Desde hoy ya es posible solicitar cita previa para presentar por teléfono la declaración de la renta. Esta solicitud se va a poder realizar hasta el 29 de junio, un día antes de que finalice la campaña. Los vallisoletanos conocemos esta opción, pues enseguida nos lo van a contar, pero también vamos a hablar con un economista para que nos explique realmente, cuando nos ayudan los técnicos de Hacienda, de quién es la responsabilidad si lo presentado no es lo correcto. Además, vamos a hablar, por supuesto, también de emociones en la Casa de B. Vamos a conocer una exposición que se va a poder ver en la sala de exposiciones del Teatro Zorrilla hasta el 18 de junio y que habla de los toros en el campo, pero también vamos a conocer al nuevo director de Semincia, José Luis Cienfuegos, que ya está ejerciendo en este cargo tan importante con una ciudad que cada vez está más dirigida al cine. Va a ser a partir de este viernes cuando los técnicos de Hacienda empiecen a llamar a todos los contribuyentes que así lo hayan solicitado para asistirles telefónicamente en su declaración de la renta. Ya saben que este plazo va a estar hasta el 29 de junio, pero queríamos interesarnos más por saber cómo sigue esta campaña y si la gente prefiere más que le llamen por teléfono, prefiere ya, como muchos, presentarla telemáticamente y haber cobrado ya la declaración de la renta, o muchos rezagados que lo dejan para el último momento. Por eso vamos a hablar con un economista. Ángel Vasallo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Un placer saludarte para que nos pongas también y arrojes un poco de luz acerca de todas las cuestiones que nos preguntamos y seguramente mucha gente se hace en casa a la hora de enfrentarse a esta nueva declaración de la renta. Hay mucha gente que solicita estas llamadas telefónicas, que prefieren que sean los propios técnicos de Hacienda los que les asesoren telefónicamente.
A ver, efectivamente, sí que hay gente que lo solicita porque son los medios que la agencia tributaria pone a disposición del contribuyente. Entonces, todos aquellos medios que se ponen a disposición se intentan utilizar. Lógicamente, en un principio, la mayoría intentan una visita presencial porque es como mejor se puede acceder o mejor se puede entender. La comunicación telefónica siempre es más difícil. Pero si no queda otra que hacerlo telefónicamente porque no hay visitas, pues o estas están muy constreñidas porque se han ido reduciendo a lo largo de los años, pues se hace telefónico porque no queda otro. Uh-huh. Pero sí que se solicita, ¿eh? Son servicios que se solicitan. La gente realmente quiere hacer la declaración y quiere hacerla bien.
Y claro, ahí sí que me surge a mí una duda, Ángel, que seguramente a lo mejor los contribuyentes estamos equivocados, pero cuando uno pide la llamada telefónica, que parece el comodín del público, o pide también esa atención presencial, ¿cree que si hay algún tipo de error a la hora de presentar la declaración de la renta, es culpa de los de Hacienda? Como ellos han sido los que me han hecho el borrador, ellos han sido los que me han dicho cómo tengo que hacerla, si hay algún error, ellos tienen que asumir la culpa. Pero creo que no, al final el error también lo asumiría el contribuyente.
Correcto. Es cuestión de responsabilidad. El concepto clave es responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de los datos que se consignan en la declaración? Siempre del contribuyente. ¿Por qué? Pues porque Hacienda puede tener errores en la información que le ha sido suministrada. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo un pagador y ese pagador me ha pagado a lo largo del año 10.000 euros. Y sin embargo, cuando le comunica a Hacienda cuánto me ha pagado, Hacienda le comunica que me ha pagado 15.000, pues ahí hay un error. Uh-huh. Pero Hacienda, el dato que tiene son los 15.000. Y la declaración de la renta se va a confeccionar con esos 15.000. Si yo no lo corrijo cuando hablo con el actuario, con la persona de Hacienda que me está atendiendo. Entonces, tengo que asegurarme que esos datos o que esas preguntas que me están realizando cuando me llaman por teléfono son los correctos, son los adecuados. Porque, a ver, si se declaran más ingresos de los que he tenido, pues me va a salir más a pagar, Hacienda no se va a quejar. Pero si se declaran menos ingresos de los que realmente he tenido y en un futuro Hacienda acaba enterándose de que esos ingresos serán más, me va a querer regularizar. Y la responsabilidad será mía. Y no podré decir que es que me hicieron la declaración en Hacienda. Aunque lo diga, no me eximirá de esa regularización e incluso de la potencial culpa que pueda conllevar una sanción. Uh-huh. No solo la regularización, sino además una sanción por haber hecho mal mi declaración de la renta.
O sea, que tenemos que tener muy claro que tenemos que fiarnos de lo que nos digan los técnicos de Hacienda, pero que siempre vamos a revisar mejor nosotros mismos también todo ese borrador y los datos que estamos ofreciendo, o que incluso haya podido yo bailar en cualquier momento para asegurarnos de que no tengamos ninguna penalización el día de mañana.
Correcto, es fundamental. La responsabilidad de este ciudadanos, entre ellas, una de esas responsabilidades es verificar que esa información que Hacienda me está intentando transmitir o me está transmitiendo a la hora de confeccionar mi declaración de la renta es correcta. Son pocas cosas, normalmente son pocas cosas las que hay que verificar, pero hay que verificarlas. Todos tenemos mucha prisa, todos tenemos poco tiempo, pero son cuestiones que son importantes y que en un futuro nos pueden conllevar algún tipo de sanciones y sobre todo inquietud, porque si yo no he revisado y me llega una carta, estas famosas y conocidísimas cartas de Hacienda con un plástico negro que parece que parece que te están dando una noticia horrorosa, que normalmente así es, la inquietud que generan, sobre todo lo que más percibimos en los despachos es la inquietud del contribuyente cuando recibe una carta. Pues para evitar esa inquietud es muy conveniente hacer un pequeño repaso previo de que los datos que estoy consignando son correctos.
Y Ángel, ahora mismo, ¿cómo está yendo la campaña? Decía yo que había mucha gente ya que lo había presentado, que había hecho de manera telemática la renta, incluso ya había cobrado. ¿Cómo se presenta la declaración de la renta y cómo se presenta esta campaña del año 2022?
Bueno, nosotros no estamos percibiendo una gran diferencia. Es verdad que todos los años, al principio de la campaña, se produce una pequeña, entre comillas, avalancha, porque pues bueno, hay mucha gente que está deseando presentar la declaración para que le devuelvan rápido, y hay esa creencia que cuanto antes se presente, o los primeros que se presentan la declaración, pues lo van a cobrar los primeros, cosa que no siempre es cierta. Pero bueno, aparte de esa pequeña avalancha, luego pues es bastante escalonado. Es verdad también que a final de plazo hay muchos que quedan rezagados y que esperan al final para hacer la presentación. Hay veces que entendemos que algunos de estos que que esperan hasta el final es porque piensan que cuanto más esperen, más tarde van a pagar. Y en realidad no es así. Se paga siempre en el momento de devengo, al final del periodo de presentación. Pero bueno, que
vemos muchos mitos y falsas creencias con respecto a la campaña de la renta, ¿verdad?
Sí, correcto. Sí. Desde que es que me sale a pagar porque es que tengo dos pagadores, ¿no? Pues no, ¿sabes? Los varios pagadores y cosas de esas, que hay muchos mensajes confundidos o equívocos que tienen parte de verdad, parte de mentira, y que al final pues nos llevan a en algunos casos a pequeños errores que no tienen trascendencia, y otras veces sí que tienen algo de trascendencia y que hay que intentar eliminar. Por eso también la confianza de mucha gente, de muchos contribuyentes en la agencia tributaria, en cuanto a que si me la están haciendo allí, casi seguro que no se equivocan, y la experiencia. Y entendemos que no hay mala fe, porque evidentemente el servicio se dispone para intentar ayudar, pero en muchas ocasiones genera muchos quebraderos de cabeza posteriores.
Pues sobre todo nos quedamos con ese mensaje de Ángel de que hay que revisar toda la información, que es muy importante siempre saber qué declaración es la que estamos presentando para luego no llevarnos esa sorpresa si recibimos algún sobre negro, como nos ha explicado. Así que ya saben que desde hoy ya se puede, ya hasta el 29 de junio, pedir esa asistencia telefónica. Será hasta el 25 de mayo cuando podamos pedir esa atención presencial también de los técnicos, pero hay muchísimos economistas que nos pueden ayudar a hacer nuestra declaración de la renta de esta campaña a la que estamos inmersos. Gracias, Ángel, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, y únicamente, siempre es mucho más barato hacer una declaración de la renta bien hecha, de primera, que no luego hacer las regularizaciones posteriores, que siempre complican más y que además suelen ser más onerosas.
Efectivamente. Un beso muy fuerte, Ángel. Hasta
Muchas
luego.
Gracias. Gracias a vosotros. Adiós.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Y antes también de cambiar de tema, vamos a saber qué es lo que opinan los vallisoletanos. ¿Cómo prefieren hacer la declaración de la renta? ¿Sabemos todas las herramientas y opciones que tenemos? Vamos a ver lo que nos habéis contestado.
Presencial.
Sí, la más cómoda, puesto que la informática, pues dudamos un poquito y entonces nos es más costoso. Nos es más fácil hacerla por medio de, o bien del gestor o bien de la misma administración.
Bueno, me la hace el gestor.
Me la hago por la agencia. Es que tengo muchas cosas y no puedo. O sea, no, antes lo hacía yo, pero incluso me lo hacían en Hacienda, pero ahora ya no me lo hacen. Tener rentas que declarar y cosas de esas, pues entonces tengo un gestor y lo hace y ya está. Pago lo que me pide, también la gestión del IVA también.
Siempre con los papeles. El sistema antiguo.
A mí yo me lo llevo a una gestoría. Bueno, pues por cuestión de tiempo, como andamos siempre sin tiempo, pues prefiero pagar una gestoría que sé que me lo hace correctamente. Bueno, lo de la manera telefónica, la verdad es que nunca lo había oído. Lo oí el otro día en el telediario y bueno, me pareció cómodo. Y luego también he pensado alguna vez, estas empresas que hay online que te lo hacen solas y que te mandan el borrador, pues también no he llegado a atreverme a hacerlo, pero también puede ser buena opción.
Bueno, pues como vemos, parece ser que la gente a la que hemos preguntado, casi todo el mundo prefiere hacerlo con gestor. Nos fiamos más de que una persona que conozca nuestro pasado nos haga la declaración de la renta. Incluso no conocemos todas esas herramientas que día de hoy están disponibles para llevar a cabo esta campaña de la renta. De cualquier manera, siempre al final lo que tenemos que hacer, como nos ha dicho Ángel, es observar bien que todos los datos estén correctamente para luego no llevarnos sorpresas.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto, vamos a hablar de emociones como cada miércoles con Beatriz Alonso. Muy buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días, Marta.
Y hoy no podíamos dejar de hablar del acoso escolar, que ayer celebramos ese Día Mundial contra el Acoso Escolar, un tema que yo creo nos afecta a todos y que hoy querías también recoger en esta casa tuya, ¿verdad? La Casa de B, porque también ves a muchos niños víctimas del bullying o del acoso escolar.
Sí, la verdad es que en la Casa de B pues recibo familias que se encuentran en esta situación. El objetivo un poco de hacer este programa es un poco, Marta, pues el hacer una visión más objetiva para concienciar a todas las personas que nos pueden estar escuchando de que esto es un problema verdaderamente de todos, no solamente de aquellas familias que lo sufren, por un lado o por otro, sino que es un problema que tenemos en nuestros centros escolares, que no solamente es de un día para otro, sino que son situaciones que se gestan durante muchos días, muchas semanas, muchos meses, que tienen unas consecuencias muy, muy graves, más graves de las que podemos llegar a alcanzar y que solamente vemos en las noticias o escuchamos en la radio cuando llegan pues casos de menores que se quitan la vida, que se suicidan porque no pueden soportar más lo que están viviendo. Y bueno, pues es un poco hacer conciencia porque creo que entre todos lo podemos parar y que, bueno, pues que tenemos que estar implicados en este asunto. Yo no sé, ayer dabais unas cifras, un poco pues en el sentido de que uno de cada cuatro niños y niñas sufre acoso escolar, más del 70% reconoce que lo ha sufrido alguna vez en su etapa escolar y que lo ha sufrido por varias personas, no solamente porque el modelo de acosar ha cambiado, ya no es de tú a tú, sino que ahora es el grupo el que ejerce presión, el que acosa, el que maltrata a un individuo, a un niño o una niña. Entonces, claro, estas cifras son muy, muy alarmantes y muchas veces pues las dejamos pasar por alto. Yo no sé por qué razón exactamente, porque ver cómo sufren las familias, cómo sufren estos niños y niñas, pues es verdaderamente trágico y creo que todos tenemos que hacer un poco de conciencia.
Sobre todo eso, concienciar a todo el mundo de lo que es realmente el acoso escolar. ¿Cómo se podría definir, Beatriz?
Pues es que el acoso escolar, Marta, es una agresión. Tenemos que utilizar esa palabra porque verdaderamente es eso. Es una agresión reiterada en el tiempo, durante mucho tiempo, que se ejerce por parte de un individuo o por parte de un grupo sobre una persona y que, bueno, pues que tiene muchas formas. Al principio la agresión pues suele ser más verbal, con insultos, con motes, con burlas, luego la agresión pues se va escalando, es como una especie de escalada. Las agresiones ya suelen ser físicas, con golpes, empujones. Luego se produce el aislamiento, el individuo se queda, el niño o la niña se queda aislado completamente. Entonces, claro, todo esto pues hace que la situación de la persona que lo está viviendo pues llegue pues a ser verdaderamente trágica y verdaderamente dramática, y que como no es algo que se vaya observando de un día para otro, pues muchas veces los adultos, profesores, papás, mamás, educadores, no nos damos cuenta hasta que está en ese estadio tan grave que bueno, pues que tiene unas consecuencias en algunos casos lamentablemente irreversibles. Entonces, tengamos claro que es una agresión en diferentes formatos, pero es una agresión a un niño o a una niña.
Y tenemos que tenerlo así de claro, con esas palabras, sí. Agresiones. ¿Qué personas hay implicadas, Beatriz?
Pues en los casos de acoso escolar, en estas situaciones hay tres grupos o tres personas que suelen estar implicadas. Una es el agresor. Los agresores, que suelen ser personas, que niños y niñas que tienen muy baja autoestima, que tienen muy baja tolerancia a la frustración, que tienen escasas habilidades sociales, no saben relacionarse de una manera adecuada con los demás, tienen un sentimiento de superioridad sobre el resto. Esto, bueno, pues puede ser porque vienen de familias o de entornos familiares donde no se les presta atención, donde es muy autoritaria la figura materna o paterna. Y luego, pues son niños y niñas que tienen mucho miedo al rechazo. Entonces, antes de sentirse rechazados, pues como nos puede pasar a cualquier persona en las relaciones comunes, pues prefieren imponer esa superioridad, ese poder sobre los demás. Luego, por supuesto, están las víctimas, que no cualquier niño ni cualquier niña, Marta, esto sí que me gustaría dejarlo claro, puede ser víctima de acoso escolar. Las víctimas de acoso escolar suelen tener unos perfiles muy marcados, suelen ser niños y niñas que son frágiles o que en apariencia son frágiles, que son más vulnerables al resto, que se encuentran en una situación de desventaja, bien, por ejemplo, pues porque su físico, tener un físico determinado no es una desventaja, pero hay otro que lo puede percibir como tal y aprovecharse de ello. Son niños que toleran la toleran mucho debido a que se sienten muy vulnerables y prefieren callar y callar y callar. Y bueno, pues al final son niños y niñas que no hablan, es decir, tienen miedo a expresar lo que les está pasando porque dudan de que lo que les esté pasando verdaderamente se lo merezcan. O sea, que llegamos a tener ese tipo de pensamientos en nuestra mente cuando somos víctimas de acoso escolar. Y luego el grupo mayoritario, que somos los espectadores, bien porque volvemos la cabeza para otro lado, bien por miedo a que nos pase a nosotros, pues o nos unimos a ese acoso, porque muchos niños y niñas reconocen que en algún momento se han unido al acoso a otra persona, como que han hecho un grupo para ello. Y bueno, pues al final los espectadores somos los que tenemos que intentar ayudar a resolver este problema, pues denunciando, hablando con los profesores, con los educadores y demás. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que así tenemos una visión un poquito más clara de quién son los personajes de estas situaciones.
La verdad es que sorprende, y ayer nos sorprendía conociendo casos reales, hablando también con muchas personas que están, pues como tú, Beatriz, día a día trabajando con esta realidad, esta dura realidad. Nos comentaban que incluso los agresores no eran conscientes del todo de lo que estaban causando, del daño que podían llegar a hacer a las víctimas a las que se lo estaban haciendo. Incluso las víctimas tampoco eran muy conscientes de que todo lo que estaban viviendo no lo normalizaban y no sí. Se veían a lo mejor como que sufrían acoso escolar. Pero sobre todo también vamos a hablar ahora de las consecuencias, de lo que puede acarrear toda esta situación para todas estas personas, tanto los agresores como las víctimas, ¿no?
Sí, al final, lo que sucede es que las consecuencias, sobre todo en la víctima, son muy graves, hasta el punto de llegar, yo muchas veces pienso en mis reflexiones con las familias, en mi trabajo con ellas, qué grado de sufrimiento tiene que tener un niño o una niña para desear quitarse la vida, que es la mayor agresión que podemos hacernos a nosotros mismos, el acabar con nuestra vida. Entonces las consecuencias son muy graves. Al principio dudan de que lo que les esté pasando sea algo normal, lo interiorizan, piensan que sí, porque a lo mejor tienen un físico diferente, porque tienen unas capacidades diferentes. Entonces llegan a pensar, incluso lo validan, lo dan por válido, bueno, pues es que esto me tiene que pasar a mí porque soy el diferente o soy la persona diferente en clase. Al final llegan incluso a creer que se lo merecen. Es decir, se culpabilizan, o sea, se hacen culpables. Es verdad, yo me lo merezco porque soy de esta determinada manera, porque no soy como los demás, porque no me relaciono como los demás. Entonces, me lo merezco, asumen esa culpa de que es lo que se merecen. Y bueno, pues al final llegan al punto de la resignación, lo pierden toda esperanza de que esa situación termine y se convierten en personas, en niños y niñas que no hablan. Por eso es tan difícil muchas veces detectarlo, porque nosotros decimos, venga, cuando os pase cualquier cosa, cuando alguien se meta con vosotros, decirlo. Pero es que llega un punto de resignación en el que la persona no habla, ya se resigna a que lo que le ha tocado es esto y que tiene que permanecer callado y aguantar el chaparrón. Claro, lo que sucede es que a nivel psicológico y a nivel emocional eso destruye a la persona, destruye su autoestima, destruye sus ganas de vivir. Un niño o una niña que está en plena, pues, en la flor de la vida, que tienen que jugar, que tienen que disfrutar, que tienen, bueno, pues un mundo por delante, pues llegan a resignarse de que esa es la situación que les ha tocado vivir y llegan pues a la idea incluso de autolesionarse o de quitarse la vida. Entonces creo que las consecuencias son muy graves, muchísimo más graves de lo que nos pensamos, y que la historia de que, bueno, son cosas de niños, son peleas de niños, bueno, son etapas que todos pasamos, creo que eso ya ha pasado a la historia y que verdaderamente tenemos que atender pues a todo este entramado tan complejo que es pues este tipo de agresiones y este tipo de problemas, el problema que tenemos en la sociedad y que todos somos parte de ello.
La verdad es que, desgraciadamente, cada vez escuchamos más noticias con ese resultado de jóvenes que no soportan más esa situación y deciden a acabar con sus vidas, y eso es lo que tenemos que evitar entre todos. Porque, claro, ¿qué es lo que podemos hacer, Beatriz, ante esta situación? Hablábamos al principio de que tenemos que estar toda la sociedad implicada, ¿no?
Sí, yo creo que existen dos claves fundamentales, Marta. Una es la prevención, hacer programas de prevención del acoso escolar, pero como tales, los protocolos de intervención en los centros escolares cuando sucede esto, cuando salta la alarma, cuando nos damos cuenta, son escasos. Quiero decir, no están bien porque bueno, ya está en marcha la maquinaria para parar la situación, pero muchas veces llegan tarde porque el daño que se ha causado a la víctima es tal que el protocolo ya no tiene eficacia, ya no es eficaz. Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer es que establecer programas de prevención dentro de las aulas, los profesionales que nos dedicamos a esto, para poder intervenir y que todas las partes se vean implicadas, las víctimas, los agresores, los espectadores, y reeducar determinadas conductas, de violencia, de cómo podemos de tener otro tipo de habilidades sociales. Y luego creo que es fundamental desde casa el que atendamos a los problemas de nuestros hijos. Creo que tenemos que ser mucho más conscientes de que muchas veces nuestros niños y niñas nos están diciendo con señales, con conductas, con palabras, nos están diciendo que tienen problemas y que tenemos que atenderles. Porque generalmente, tanto las víctimas como los agresores son niños y niñas que tienen problemas. Problemas de autoestima, problemas de violencia, problemas de falta de habilidades sociales. Y todo eso lo tenemos que atender desde casa, porque si no, pues la mesa se nos queda coja. Entonces, creo que hay que hacer una muy buena intervención dentro de los centros escolares y una muy buena intervención atendiendo a los problemas de nuestros hijos desde la familia, desde casa.
Por supuesto, y como también, si me permites añadir, Beatriz, porque ayer me dejó, bueno, pues yo creo que con muy mal cuerpo el hablar con la madre de este niño que sufría acoso escolar, el que comentaba que muchos padres incluso le habían llamado una vez que se había puesto la denuncia porque los profesores habían visto cómo le pegaban a su hijo. Los padres de los agresores la llamaron para decir que no podían hacerles a sus hijos, que cómo iban a tener una mancha en su expediente hablando de violencia, cuando lo que realmente yo creo que tiene que importar es siéntate, habla con tu hijo, preocúpate de lo que está pasando y no de si tiene o no escrito en su expediente que ha sido un maltratador. Así que vamos a ver si entre todos realmente nos ponemos las pilas, porque esta lacra social lleva acompañándonos demasiado tiempo y tenemos que terminar con ello. Gracias, Beatriz, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Y es que no solo hay problemas dentro de las aulas, también puede haberlo en el ámbito familiar. Por eso la Junta ha afrontado los problemas de convivencia en el ámbito familiar con un nuevo servicio, Mediacil. Es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que establece ese espacio de mediación para la prevención y sobre todo la solución de los conflictos. El objetivo es abordar toda esa problemática que dificulte la convivencia en el hogar. Se trata de poseer la capacidad de atención a todos y cada uno de los miembros de la familia, tanto nuclear como extensa, que residan en nuestra comunidad y que se encuentren en procesos muy complejos que puedan afectar a ese bienestar. Precisamente hablando de esos complejos o de las situaciones complejas que puede haber en el ámbito familiar, la Junta se ha hecho cargo también de la tutela del bebé de 13 meses que dio positivo por cocaína y cannabis en Valladolid. Recordarán esa noticia. Los progenitores acusados de un delito de lesiones han sido ya puestos en libertad tras declarar ante el juez. Eso sí, tienen una orden de alejamiento con el bebé. Recordamos que esa pareja de jóvenes que residen en Zaratán fueron detenidos en la madrugada del lunes al martes después de que su hija, de tan solo 13 meses, diese positivo en cocaína y en cannabis en uno de los análisis realizados en el Hospital Universitario Río Ortega, cuando a la madre le llevó a su bebé al encontrarse mal, según nos han podido comentar. Los padres tienen 23 y 25 años y están acusados de un delito de lesiones que han sido ya, como decimos, puestos en libertad tras declarar ante el juez.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, vamos a escuchar ya la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído en este primer miércoles de mayo?
Vamos a ver, mira. El 1 de mayo se celebró el Día del Trabajador. Uh-huh. Y como todos los años, los sindicatos se echaron a la calle reivindicando en esta ocasión tres cosas fundamentalmente. Subida de salarios, bajada de precios y compartir los beneficios de las empresas. La ministra Yolanda Díez pedía, por cierto, no sé a quién, siendo vicepresidenta del Gobierno de España, una disminución de la jornada laboral, es decir, pasar a trabajar 4 días a la semana en vez de 5, sin reducción de ingresos. A los sindicatos se les debe todos los logros laborales y sociales conseguidos por los trabajadores en los últimos 50 años, porque incluso cuando gobernaba un partido hermano como el PSOE, como se definían ellos, los enfrentamientos fueron violentísimos. Les recuerdo que UGT montó las dos primeras huelgas generales de la democracia al Partido Socialista. Pues bien, con todo este bagaje, los sindicatos mayoritarios en ese país han soportado durísimas críticas tanto por la derecha, que les acusan de vagos, inoperantes e inútiles, como de la izquierda, que les acusa de blandengues por gestionar sus reivindicaciones desde la paz social y no con las manifestaciones duras en la calle. La función de los sindicatos es conseguir los objetivos fijados, haciendo el menor ruido posible, llegando a acuerdos con la administración y los empresarios. Salir a la calle a quemar contenedores es más bucólico, pero no por ello se consiguen más cosas. Y si no, que se lo pregunten a los franceses, con el asunto de alargar la edad de jubilación. Por su labor social imprescindible, a los sindicatos les deseo larga vida y muchos éxitos, que serán los de todos nosotros, los trabajadores. Y esto es lo que te quería comentar, un poco en homenaje a los sindicatos.
Ya ese 1 de mayo que acabamos de vivir. Gracias, Alberto. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Ecus, sábado 6 de mayo a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Olor a tinta.
Y por supuesto vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de libros y además de novela negra, que yo confieso es un género que me atrae muchísimo, y más si hablamos de Rosa Montero. Pero vamos a ver qué opina y qué nos ha traído hoy Javier García. Muy buenas, Javier.
Buenos días, Marta.
Como siempre es un placer charlar contigo y hablar de literatura, en este caso hablar de La Desconocida, esa vuelta, como decimos, a la novela negra de Rosa Montero.
Pues Rosa Montero y Truc Olivier, un dueto que han formado, uh-huh, para escribir esta Desconocida, porque ahora hay un movimiento en juntar a escritores españoles y franceses para realizar novelas policíacas ligeras. Y este es uno de esos títulos que...
Fíjate, no había caído yo como que era un movimiento que se estaba generando en nuestra literatura.
Sí, sí, me lo comentaron los amigos de Oletum cuando me ofrecieron este libro. Y dice, vale, léete este libro que oye, que es una... Están intentando hacer aquí, juntar estas dos literaturas para sacar aquí cositas chulas y ligeras. Y oye, la verdad que por lo menos este libro que me he leído, el de Desconocida, cumple los requisitos de lo que están buscando.
¿Y cuáles son esos objetivos? ¿Qué es lo que se encuentra en esta literatura de Rosa y de Olivier?
Pues novela policíaca muy ligera, sin mucho sarabaca, sin mucho comerte la cabeza, y libros que te mantienen en tensión y que se leen muy rápido. Tan rápido por eso, que son 160 páginas. Lo que tiene que, al final, en una novela negra, como que siempre tienden los escritores y escritoras a llenarlo más, de llenarlo de muchos datos, de mucha trama, de muchos personajes. Aquí, yo creo que es la parte positiva y la parte negativa, son esas 160 páginas, lo mejor y lo peor de la novela, porque no hay paja, no sobra nada, absolutamente nada, pero por lo menos a mí me ha dejado la sensación de querer saber más sobre los personajes y más sobre ese trabajo policial.
O sea, como va tan directamente al grano, es tan directo, claro, a la acción, a lo que está sucediendo, que a lo mejor ese ornamento que se le pone mucho a la literatura, claro, con la descripción le falta, ¿no? Es algo que nos falta,
claro,
a nosotros.
Claro, ese trama policial, eso, cómo se investigan los casos, pasa muy por encima, indagar más a lo mejor en los personajes también pasa muy por encima. Va muy directo, pues eso, para leértelo en el tren, en el autobús, ahora que hace bueno, pues en un banco, en el parque. Pues,
con el sol en la cara, qué maravilla.
Lo devoras, sí, lo devoras, te mantiene en tensión todo el rato, y en este caso, en La Desconocida, pues la trama es muy directa, muy sencilla, pues que una mujer aparece desnuda en un contenedor del puerto de Barcelona, no recuerda nada, y desde ahí pues empieza la investigación. Y son tres personajes principales. Esta desconocida, que pongamos que se llama Alicia, lo dejamos ahí. Y luego está Ana Ripoll, que es la inspectora de Barcelona, y Eric Zappori, que es el policía francés que está huyendo de asuntos internos, y también lo dejaremos ahí en el aire. Tampoco indagaremos mucho. Y son esos tres personajes, sobre esos tres personajes gira la historia. Y como digo, en esas 160 páginas te mantiene en tensión en todo momento.
Es de estas autoras que te hace desvelarte y que sean las tantas de la madrugada y haya momentos en el que la detestes profundamente porque no te deja dormir, ¿verdad?
Sí, sí. Son de estos libros que le coges y dices, vale, voy a descansar porque tengo que comer. Pero lo tienes en mente. Lo tienes en mente y dices, venga, que lo quiero rematar hoy. Pues a mí me ha pasado con La Desconocida. Y creo que a todo el mundo que se decida acercarse a las librerías a comprarlo, o si lo ha leído, creo que puede pasar lo mismo.
O sea que es un acierto de nuevo, y estamos encantados de que Rosa Montero, que es una de las autoras más queridas, yo creo, de la lengua española, haya vuelto a este género, ¿no? Sí. Ha sido un acierto para ella y para todos los lectores.
Sí, sí, la verdad que es un acierto, y oye, a ver, seguiremos a ver estos caminos por dónde van.
Sí, sí, habrá que interesarse por saber qué más colaboraciones hay, porque puede que estén siendo fructíferas estas ayudas entre España y Francia. Por lo que veo, entonces, La Desconocida nos ha gustado, sí, la devoramos, y la nota será alta la que vas a poner, Javier.
Yo le voy a poner un 7, le voy a poner un 7 un pelín baja, más a lo mejor de lo que se espera por esta crítica, pero por eso, por esas 160 páginas, porque el cuerpo me ha pedido más. Me he quedado con muchas ganas de más.
Pues a ver si pronto escriben otro libro secuela, quién sabe, nunca podemos decir de este agua no beberé, y te, oye, sanan esa curiosidad tuya por saber más acerca de La Desconocida, que la intriga nunca es buena para cuando se queda ahí dentro. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un beso para ti, Marta, hasta luego. Mira, niña, cómo te lo digo. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga
Y de la literatura nos vamos al arte, porque se va a poder ver una exposición en la sala de exposiciones del Teatro Zorrilla hasta el 18 de junio que se llama Toros en el campo. Y es que es verdad que este animal, desde hace ya muchísimos años, pues se representaba incluso en las pinturas rupestres, porque era un animal en el que se pensaba, o se decía, que tenía poderes mágicos y que si se dibujaba, bueno, pues lo iba a poder otorgar, incluso que iba a descubrir las verdades del universo, de la naturaleza o del hombre. Es, yo creo que innegable decir que está muy ligado a nuestra cultura, incluso cuando se creó por cuestiones publicitarias el toro de Osborne, pues ahora mismo ha quedado en ese paisaje como una icónica escultura, ¿no?, al aire libre que tenemos y que vemos cuando viajamos por las carreteras de España. Bueno, pues un poco basándonos en todo ello y sobre todo también siguiendo un poco al minimalismo que vimos con el gran Picasso, con bueno, pues el Guernica, por ejemplo, pues Sandra Gamboa ha hecho esta espectacular exposición que vamos a poder ver hasta el 18 de junio y nos va a hablar ahora mismo de ella. Sandra, muy buenos días.
Buenos días, Marta. Gracias por vuestra invitación.
Gracias por estar con nosotros, Sandra, para hablar de esta exposición, como decimos, que vamos a poder disfrutar en el Teatro Zorrilla, en esa sala de exposiciones, hasta el 18 de junio y que además coincide con la celebración de nuestro patrón, de San Pedro Regalado, que recordamos también es el patrón de los toreros, por esa histórica leyenda que hay en nuestra ciudad con que apaciguó la embestida de un toro, ¿no?, que se encontraba cerca del monasterio del Abrojo, en Laguna de Duero.
Efectivamente, es una buena oportunidad también para, como uno de los objetivos que tiene esta exposición, es hacer un recorrido pues por las dehesas y fincas de Valladolid que se dedican al cuidado y crianza de esta especie que realmente pues vive en un ecosistema realmente único, ¿no? Y que somos pues es un privilegio que podemos contar con este espacio de alto valor natural y que la fuerza de este animal bravo pues realmente pues nos incita a muchas cosas, ¿no? Y yo creo que el toro bravo en su entorno, en su
hábitat
natural, sí, en su hábitat natural, pues es una maravilla poderlo apreciar, ¿no? Y qué mejor traerlo en una exposición aquí justo en la Plaza Mayor para que todo el mundo pues lo pueda disfrutar.
Es verdad que has dicho, Sandra, que Valladolid y la provincia cuenta con muchas ganaderías de reses bravas. Aquí lo hemos podido ver y disfrutar durante muchísimos años, pero ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención del toro como para que se haya convertido en una exposición y que hayas hecho ese Toros en el Campo con varias series, ¿no?
Sí. Pues mira, realmente esta serie nació, soy hija, soy nieta de ganaderos colombianos y yo creo que esa identidad de crecer en una finca ganadera, de tener una identidad con el animal, pues ha hecho que me ponga a reflexionar de la importancia que tiene en darle un valor y hacer una difusión de lo que es el toro bravo en su hábitat natural y actual, ¿no? Entonces es sumergirme en esos paisajes maravillosos de Valladolid y de Salamanca, que han sido como los centros de inspiración, ¿no?, para mostrar pues la cotidianidad de este animal y que es importante conocerlo, ¿no?
Porque se desconoce realmente, hablas de la importancia de conocer este animal y hablaba yo de lo que suponía este animal en la prehistoria con cómo se consideraba, ¿no?, un ser sagrado realmente.
Efectivamente, sí, desde las cuevas de Altamira, ¿no?, podemos apreciar esa grandiosa pues muestra de euros que están ahí plasmados pictóricamente por los habitantes del Paleolítico. Pues podemos ver cómo los cazadores y recolectores pues con cierta sensibilidad representaron estas escenas enigmáticas pues de su sentir, de sus angustias, de sus ritos y creencias, y que nos transportan pues a interpretaciones pues trascendentales, ¿no? Y yo creo que la imagen del toro ha sido es una identidad, ¿no?, nacional y también como un referente internacional, ¿no?, que tenemos que el toro de Lidia pues español pues es forma parte de un patrimonio, ¿no?, mundial. Y yo creo que el mostrar ese animal bravo que ha dejado huella y sigue presente pues es inspirador, y sobre todo en el mundo del arte, ¿no?, que siempre se ha trabajado esta figura del animal como algo especial y quería pues volver a mis orígenes, volver a mis raíces y recordar pues la maravilla de este animal, que es un animal muy libre y que se merece todo el respeto, y luchar por su conservación pues como símbolo de una identidad, ¿no? Y como el hito de un ecosistema existente, ¿no? En varias comunidades de España.
¿Y cómo se ha pasado de poder verle como ese ser sagrado, de tener toda esa simbología mítica de este animal tan nuestro como nos estás explicando, Sandra, y que hoy sea prácticamente un animal desconocido por el que haya que interesarte incluso a través del arte con esa exposición de toros en el campo?
Pues yo creo que la labor pues que tenemos que hacer como artistas, como personas apasionadas por este animal, es mostrar esas bondades y esa grandeza de lo que confluyen todo su con todo su alrededor, ¿no? Tenemos que ser conscientes y también mostrar a la gente esa importancia de las ganaderías bravas pues como verdaderos ejemplos de conservación ecológica, ¿no? Y que contribuyan pues a que no desaparezcan especies en peligro de extinción, ¿no? Que ayudan pues a combatir al cambio climático y también ser una fuente de empleo. O sea, tenemos que ser conscientes que los toros bravos pues generan una fuente de más de 200.000 empleos directos e indirectos, ¿no? O sea, una fuente de turismo increíble y unos recursos económicos maravillosos que yo creo que se tienen que potenciar. Y como artista, pues es, no sé, y como hija de ganaderos y también con esa sensibilidad y con la maravilla que es el animal, pues me he inspirado y he querido, pues, trabajar en esta serie de toros bravos en el campo, pues para mostrar sobre todo a la gente que no ha tenido esa oportunidad de acercarse a una finca de toros, conocer el entorno, el gran trabajo que hacen los ganaderos también por mantener esta especie. Yo creo que es fundamental darla a conocer.
Y yo creo que lo consigues con todas esas, arte, con todos esos cuadros que haces en esta exposición que vamos a poder ver hasta el 18 de junio, como decimos, donde llevas al espectador a esa realidad, a mostrar todo ese poderío, el peligro, pero también, incluso la compasión, ¿no?, que se puede llegar a tener por un animal de estas características, y que tenemos todavía tiempo hasta el 18 de junio para poder disfrutarlo, como digo, en la sala de exposiciones del Teatro Zorrilla. Sandra Gamboa, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por esta serie
muchas
de toros
gracias,
en el campo.
Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por la difusión. Gracias.
Salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. ¿Te creíste que me diste?
El mundo del séptimo arte, la verdad es que ha atravesado muchas dificultades, adversidades que aquí en Valladolid, con la Semana Internacional del Cine, hemos logrado superar tras casi 70 años que lleva en activo. Ahora hace frente en esta nueva edición que vamos a vivir este año del 21 al 28 de octubre con un nuevo director, el octavo ya de esta Semana Internacional, que lo ve como un reto precioso. Enseguida, José Luis Cienfuegos nos va a explicar por qué.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Recuerdo caminar
terminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia, pero al final, lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
Calzados Armonía en Regalado 2 te ofrece en el centro de Valladolid las mejores marcas de calzado para señora y caballero con la calidad y profesionalidad de siempre. Hispanitas, Popa, Panamá Jack, Camper, Callahan, Pala Urban y muchas más. Una ocasión perfecta para hacer un buen regalo el Día de la Madre. Si buscas el mejor calzado está en Calzados Armonía, más de 60 años en Valladolid, en Regalado 2.
Al campo ya está en Valladolid.
Tu nuevo supermercado Al campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Al Campo Supermercado Valladolid, en calle Balago el 14 de abril, Doctor Montero el 18 de abril y Avenida de Palencia el 21 de abril.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. En Schmidt te ayudamos a diseñar tu proyecto a medida. Y este mes te beneficiarás de unas condiciones excepcionales. Schmidt, primera red de tiendas de cocina en Europa.
Home Schmidt Home.
Calle Miguel Iscar 3, Valladolid, 983-240580.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Vamos a conocer mucho más al nuevo director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, el octavo ya que tiene esta semana, que ha demostrado que a pesar de todo está muy presente y que convierte a Valladolid siempre a eso de finales de octubre en una semana de cine. José Luis Cienfuegos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un placer saludarte y conocerte. Igualmente. para hablar sobre nuestra semana, la Semana de Semincia, ahora ya también muy tuya, aunque sé que has estado ligado en anteriores ocasiones a este certamen, a esta Semana Internacional del Cine en Valladolid, que imagino que también es lo que te habrá impulsado a presentarte, ¿no?, como nuevo director.
Sí, bueno, pues después de 11 años en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, bueno, pues surgió esta posibilidad. Semincia es un festival que llevo muy dentro, en el corazón. Me eduqué como programador cinematográfico aquí en Valladolid, en la Semincia. Aprendí lo que era una retrospectiva, lo que es una estructura de programación. Me considero un discípulo de Fernando Lara. Uh-huh. y bueno, pues para mí pues era pues un reto, y va a ser un reto pues muy muy bonito y desde luego pues muy ilusionante, ¿no? Y sobre todo muy agradecido también pues de sentir ese calor de vosotros, de los medios de comunicación, y también de las instituciones, de los patrocinadores y también de la calle, del público de a pie, ¿no?
Es un reto precioso, así lo has denominado, esta bueno pues nueva carrera donde te metes, en el que imagino que desde Sevilla verías Seminci como ese festival, como digo yo, que ha resistido a todas las adversidades, que ha crecido también en muchos ámbitos, y que no sé qué es lo que quieres ahora con tu entrada en Seminci, José Luis, qué aportar a esta semana, o qué le faltaba, o qué es, cómo vamos a vivir la Semana Internacional de Cine con José Luis Cienfuegos a la cabeza.
Bueno, en primer lugar, sí que yo creo que es un buen momento para reivindicar esa historia del festival, para reivindicar lo importante que ha sido para la historia del cine europeo, del cine internacional, del cine de autor internacional, un festival como el de Seminci. Produce un vértigo increíble cuando echas la vista atrás y revisas los grandes directores que han ganado la Espiga de Oro, entonces a partir de ahí, de esos cimientos tan sólidos, con una estructura estable, una estructura organizativa, a partir de ahí con tomar impulso y abrirse a nuevos caminos, hacia la ortodoxia cinematográfica, a establecer un diálogo entre el cine contemporáneo y el cine del pasado. Eso es una de mis obsesiones, cómo se programa el cine del pasado hoy y sobre todo en los festivales de cine, que es importante cómo se diseñan esas retrospectivas, esos grandes ciclos en diálogo abierto con los nuevos directores que vienen a competir, tanto en la sección oficial como en el punto de vista. Promoveremos, lógicamente, pues muchos encuentros con los directores y directoras que nos visiten. Potenciaremos el departamento de cine para jóvenes, el departamento de educación. Se abrirá un departamento de públicos. También lo que son las jornadas de industria vivirán una transformación a más, atrayendo no solo a distribuidores nacionales, sino también internacionales y exhibidores. Bueno, los cambios irán surgiendo poco a poco y también, como no, pues en los cineastas que se programen en las secciones competitivas.
Pues lo iremos viendo poco a poco, como nos estás explicando. Tendremos ocasiones más que de sobra de seguir charlando contigo, José Luis. De momento, bienvenido. Espero que también te sientas, como has dicho, bien recibido en Valladolid y que este año se vean ya esos cambios que nos estás comentando en la nueva edición de Seminci. Un beso muy fuerte. Gracias.
Venga, igualmente, hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Descubre los supermercados Tienes Que, donde tienes que comprar la fruta en paquetes de 4, porque solo un loco compraría una manzana, o 3, o 5. Además, tienes que comprar el mismo producto que todos y llevarte la carne envasada al vacío, porque no hacen falta carniceros perdiendo el tiempo. Supermercados Tienes Que, Tienes Que, Tienes Que, Tienes Que.
¿Harto de los Tienes Que? Mejor poder elegir. Ven a Gadis y elige entre tus marcas favoritas, comprando como a ti te gusta y ahorrando sin renunciar a nada. Te mereces elegir. Gadis.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia, pero al final, lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.